Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, aquí está con nosotros José Luis Vázquez Joe en la consola. No sé si esté por ahí Rodrigo, está Rodrigo Íñiguez aquí en las redes sociales, Andy Santana. Y bueno, vamos a cerrar, digamos, que una serie de programas que hicimos. Hicimos dos programas de nuevas masculinidades, desde un punto de vista de una mujer terapeuta, después un hombre que forma parte de colectivo o grupo de masculinidades, el movimiento. Y ahora nos da muchísimo gusto saludar, nos acompaña, afortunadamente ya pudo venir, el doctor Juan Carlos Gutiérrez de la Cruz. Él es terapeuta y va a platicar de las neomasculinidades. Nosotros decidimos hablar de este tema, además de porque es necesario hacerlo, también porque es un término ya acuñado que ha estado en boga por muchos autores importantes en el mundo, sobre todo de la psicología, de la sociología, etcétera. Entonces, es algo de lo que se está hablando y también de lo que hay que hablar. Neomasculinidad es el día de hoy. Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, muchas gracias. Buenos días a todos.
Pues, recuerdo que tú me mencionaste hablar de neomasculinidades, un poquito porque viene después de este término que ya se ha estado acuñando, porque se está moviendo la sociedad, que es lo que estábamos comentando en ocasiones anteriores, cuando Carlos Valencia, que estuvo con nosotros hablando de las masculinidades en movimiento, hablaba de cómo enfrentar las relaciones con estas nuevas mujeres, y que de ahí había surgido.
Correcto, sí, y bueno, Carlos. Y no solo eso, voy a marcar, digamos, tres líneas de conversación. La primera tiene que ver con esta cuestión muy social, muy académica también, acerca de proponer una realidad y cómo contemplarla, en donde están las nuevas masculinidades o neomasculinidades. Es decir, hay un objeto ahí que hay que estudiar y que parte de dos cosas grandes. Una es la relación con la manera en que las mujeres se están proponiendo en sociedad, que es fantástico, hay que decirlo. Los últimos 40 años... Vamos, los últimos 100, 150, pero especialmente los últimos 40 años, muchos de los grandes cambios sociales vienen desde el activismo femenino o feminista. Y eso es grandioso, ¿no? Nosotros los hombres, yo creo que tenemos 20.000 años que no proponemos cambios sociales importantes. Entonces, el patriarcado es incluso la ley romana, que está llena de elementos patriarcales, siguen siendo muy violentos en muchos sentidos, incluso, claro, para los mismos hombres y para el ecosistema. Entonces, hay una discusión ahí de orden académico, de orden conceptual muy interesante, relacional, que viene desde la propuesta de lo femenino. Pero además, hay otra propuesta que viene también desde lo masculino, que me es difícil decir que viene provocado por estos cambios de lo femenino, no, eso yo no sabría decir si es así o no, y que tiene que ver con el ser sentipensante. Es decir, ¿cómo nos definimos a nosotros mismos ahora? Nos hemos alejado, yo creo que esto viene un poquito más de los temas postestructuralistas, de la crítica de los temas al poder. Y durante algunos años en el ilustracionismo, y bueno, muy promovido por ejemplo por Immanuel Kant, pensamos que los seres humanos somos racionales. Y esto lo hemos cuestionado muy duro, ¿no? Es decir, la modernidad está siendo muy duramente cuestionada acerca de si la idea de progreso, lo que es mejor, la racionalidad. Y algunos de sus herederos, malos herederos, como la industrialización y el capitalismo salvaje, pues habría que cuestionar si de verdad somos racionales. Y podemos ver que, primero, antes que seres racionales, somos seres sociales. Para esto, Friedrich Nietzsche ya tenía una crítica dura a Immanuel Kant, porque Immanuel Kant proponía esta idea clara en donde decía, tan racionales somos los seres humanos que solo por el hecho de ser racionales diferenciamos qué es bueno y qué es malo. Y por eso podemos elegir siempre el bien, porque lo conocemos. Y esto se le llama imperativo categórico, un concepto muy académico. Pero Nietzsche ya decía que el imperativo categórico huele a sangre. Y estamos hablando de finales de 1800. La crítica de Nietzsche de que el imperativo categórico huele a sangre se refiere a que precisamente esto huele a un tema de mucha violencia, porque Nietzsche entendía el tema de la desigualdad, la complejidad social. No la nombraba como la nombramos hoy, pero se aproximaba mucho a esta crítica. Con la llegada del postestructuralismo, pues entonces muchos de los estudios sociales han hablado de esta gran desigualdad social y de cómo la desigualdad social pone a las personas en circunstancias en donde, aunque tú sepas qué es lo bueno y qué es lo malo, pues, por ejemplo, robarás pan para darle de comer a tus hijos porque no tienes otra opción. O te orillarás a prostituirte porque tu circunstancia no te lo permite de otras maneras. Entonces, hay que entender que el bien y la moral no son un tema que son productos de la razón, sino de muchas circunstancias sociales. Y bajo ese esquema, entonces, no reconocemos hoy como seres sentipensantes, es decir, sentimos, tenemos necesidades enormes de sobrevivir, de amar, de desear, de conseguir cosas incluso que nos dan reconocimiento, si pensamos en la pirámide de Maslow, en como el tema del reconocimiento y la autorrealización. Pero además, es la complejidad ahora es los seres humanos no somos solo racionales, por lo tanto ya no es una manera de pensarnos como hombres, sino de sentirnos. Y esa es una dimensión de la neomasculinidad que trae una línea diferente a la respuesta al feminismo solamente. Si estamos pensando en hombres y mujeres, nos sentimos diferentes, tan no sentimos diferente que incluso, por ejemplo, hay propuestas desde la cómo te asumes en tu género, que te representa. Y entonces hay personas que dicen, bueno, es que yo ni homosexual ni heterosexual. Yo demisexual o asexual. Y estas nuevas maneras de identificarse de las personas, pues implica que sentir es más importante incluso que cumplir un guión de logros y éxitos de tener una pareja que todo el mundo desea, que todo el mundo aprecia, que todo el mundo valida, o que tú tienes un deseo meramente pasional, carnal hacia esta pareja. Entonces, una de las dimensiones de la neomasculinidad es el ser, sentir y pensarte, es que es el hombre que siente y piensa diferente de sí mismo a lo tradicional.
Y una tendencia también a excluirse o salir de eso que yo le llamaría cuadrícula social, ¿no?
Correcto. La cuadrícula social, o grid, ¿no? Que creo que es una buena idea, porque luego la idea de la cuadrícula o el grid nos lleva a la idea de la matriz, ¿no? Es una matriz. Uh-huh. Y la matriz, más allá de la referencia a Matrix, ¿no? Esa es la matriz, es una estructura de control social, una estructura que te dice, que te dicta. Yo utilizo la metáfora del teatro del guión. Te da un guión, te da un script, que lo tienes que leer y seguir al pie de la letra. Pero vamos, sabemos que los actores que tienen ya cierta experiencia, cierto talento, pues ya no solo se permiten seguir el guión al pie de la letra, sino hacer improvisaciones.
Para apropiarse del personaje.
Exactamente. Y esa es la cuestión de la neomasculinidad. Claro que hay un guión del macho, hay un guión del hombre, de cómo ser masculino, pero podemos hacer matices en ello. Y dentro de eso hay muchas figuras, ¿no? Incluso yo creo que hemos visto todos estos profesores en otros países donde van a su trabajo con tacones y faldas. O hombres que se atreven a mostrar su vulnerabilidad, que dicho sea de paso, abrazar y mostrar la vulnerabilidad en los hombres, y no solo en hombres, también en mujeres, pero especialmente en los hombres, nos permite una nueva dimensión de nosotros mismos. Es decir, tengo miedo, estoy asustado, me da ansiedad, no me gusta, me está lastimando. Se sale completamente del grid, de la cuadrícula, completamente, pero te permite explorar dimensiones de tu creatividad, de tu ser, de tu plan de vida, y que no es sencillo, porque los guardianes de la rejilla, pues a veces son las personas que amamos, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, mis amigos. Entonces es muy difícil como poder expresar esto, porque pues entonces empiezan las ofensas, ¿no? No eres hombre, no eres suficientemente hombre ya. Y creo que eso ya se ha hablado muy bien de ello, de cómo utilizamos lo femenino para insultar a lo masculino, ¿no?
Dijiste algo medular en el inicio, cuando hablabas de el sistema o el ángulo patriarcal, hablabas de que al mismo hombre perjudica, porque siempre se habla de que perjudica a la mujer. Entonces, esto replantearía el rol que también debe jugar el hombre en la transformación de esta masculinidad, diría Juan Carlos, porque también el hombre en este sistema tiene un gran peso, responsabilidad, por ejemplo, cuando él tiene que asumir determinadas responsabilidades en su totalidad, como en el caso de la familia nuclear que hablábamos la semana pasada. Él debe estar a cargo de la casa, él es el responsable de resolver todo, de las decisiones, para bien y o para mal, es decir, de él mismo, ¿no? También tiene un peso muy fuerte que también se está cuestionando en el juego de roles. O sea, no es decir patriarcal sí, perdón, patriarcal no, matriarcal sí.
No, sí,
ese no es el punto.
Hay que hacer un matiz ahí. Ajá. Porque en términos académicos estrictos, el matriarcado no existe o nunca ha existido.
Según esto, sí, históricamente. Yo tengo ahí unos libros, pero bueno.
Lo debatimos en su momento. ¿Sí? El argumento que dan respecto a esto, voy a tratar de ser breve en ese tema porque no es el foco, pero el argumento es que lo que ha existido es una especie como de control social patriarcal en donde ciertas mujeres han sido protagonistas, pero de una cultura patriarcal. Es decir, lo que ha existido siempre es el patriarcado. Uh-huh. Y algunos ejercicios sociales, vamos a pensar por ejemplo en algunas comunidades de Oaxaca en donde se habla de un supuesto matriarcado, ¿no? Donde las mujeres tienen mucho poder, donde hay mujeres que pueden incluso a sus hijas intercambiarlas por cartones de cerveza o cosas por el estilo.
No.
No es un patriarcado, no es un matriarcado, es un patriarcado, por ejemplo. Entonces, en el imaginario existe la idea del matriarcado, cuando una mujer tiene poder, pero este poder se ejecuta desde las ideas del patriarcado. Es un poder totalitario, es un poder que lastima. Además, polariza y estereotipa mucho los elementos tanto masculinos como femeninos. Recordando mucho que lo masculino se asocia a la fortaleza, a la protección, a la seguridad. Y si una mujer ejerce eso, pues al final es un modelo de matriarcado. Por eso la palabra adecuada es hablar de feminismo, ¿no? Es decir, de cómo desde las mujeres y su posición históricamente oprimida o vulnerable, se replantea lo que es la estructura social y todas las interacciones sociales de poder. Y desde ahí entonces el matriarcado sería un esquema de poder idéntico, por lo tanto sigue siendo patriarcado. Cambias el actor, pero sigue siendo el mismo elemento. Entonces, lo que buscamos... No,
y además te están, entre comillas, dando permiso.
Exacto, sí, claro, ¿no? Claro, ya sabes.
Algo de lo que hablábamos en algún momento, que por cierto, Juan Carlos, te comento de los dos programas anteriores, que se tocó a través de este tema la equidad. Entonces hablábamos de cómo en una relación de pareja, por ejemplo, el hombre, es un ejemplo nada más, le dice a la mujer, voy a ayudarte, cuando la responsabilidad es de ambos.
Correcto. ¿No? Sí, al final la familia se construye en colaboración, en comunidad. Uh-huh. Pero claro, la idea patriarcal pues supone una serie de privilegios para el hombre, y digo supone porque al final implica una serie de riesgos y también lastimarse. Las estadísticas son muy claras en este sentido. Los hombres tenemos una expectativa de vida menor, mucho más problemas de salud y un índice de suicidio mucho más elevado. En la ciudad metropolitana de Guadalajara tenemos aproximadamente 7 veces más suicidios por hombres que por mujeres.
Ya comprobado estadísticamente.
Esas son las estadísticas que nos muestran. Son en el año pasado, por cada 100,000 habitantes hubo 9 suicidios de hombres y 2 de mujeres por cada 100,000, ¿no? Es decir, estamos hablando de un rango de aproximadamente 700 masculinos, 200 femeninas.
¿Y este índice superior femenino se asocia con el tema del género?
Hay cosas a discutir, pero okay. Evidentemente en lo femenino y en las mujeres hay una serie de elementos muy poderosos que son sanos, y dentro de ellos está la exploración de las emociones. y las exploraciones de las emociones en red. Es decir, las amigas pueden abrir abiertamente, llorar entre ellas, abrazarse, tomarse de la mano, vivir esta polaridad entre somos amigas y nos envidiamos pero nos reconciliamos. Y esos son códigos que en lo masculino hasta cierto punto está prohibido. Hoy empieza a ocurrir más. Pero ciertamente está prohibido que un hombre llegue llorando con su amigo y lo abrace y le diga ayúdame porque me siento mal. Entonces el hombre tiene que aguantarse, tiene que tragarse la emoción, ser el fuerte, mostrar, resolver. Y a veces es tan fuerte la presión que el suicidio se ve como la mejor opción. O una serie de conductas adictivas, depresión crónica, ansiedad, estrés que termina en infartos, derrames. Es decir, una serie de condiciones que lastiman mucho la salud. Entonces, aunque está a debate, lo que debemos decir honestamente es que estos recursos emocionales y de redes son de los seres humanos, pero que se han prohibido históricamente a los hombres a cambio, uso aquí un entrecomillado, de ciertos beneficios, como pues darles más poder, más privilegios laborales, más privilegios políticos, ciertas libertades sexuales, salariales, de renombre, de prestigio. Entonces, yo aquí sería muy práctico para hablar en términos cotidianos, coloquiales, y diría, tenemos que revisar si el costo de los privilegios masculinos valen la pena. Y la conclusión más pronta es no, es claro, muy caro. Es el sacrificio que los hombres vivimos, los masculinos vivimos, respecto a los privilegios es muy, muy alto. Entonces, aunque legitimo, y disculpo la palabra aunque, porque pareciera que descalifica, pero legitimo mucho el movimiento feminista, porque estoy seguro que la revolución social vendrá desde el feminismo. No tengo la menor duda, así está pasando y así será. Uh-huh. Pero el tema de lo masculino también empieza a desboronarse por su propio peso. O sea, los hombres ya no podemos soportar esta situación tampoco.
Porque fíjate, tú mencionas el tema de prohibiciones, ¿no? Que además no son prohibiciones escritas como en los mandamientos o como en las leyes, pero son unas prohibiciones invisibles.
Correcto.
Que se dan ya legitimadas por hecho. Y aquí el punto es, hablas de la palabra también permitirse. Es decir, este sistema que ha logrado que... ¿Qué se permite el hombre y qué se permite la mujer? Y a nosotras mismas no nos permitimos y a ustedes mismos no se permiten, ¿no?
Exacto, esa es la falla del sistema. Uh-huh. Esa es la falla del sistema patriarcal, que limita muchas posibilidades humanas. A ver, hay que entender que en los principios de las sociedades agrícolas los controles eran necesarios por supervivencia de las poblaciones. Pero esto ha cambiado los últimos 200 años radicalmente y no necesitamos mantener esa cultura de control y poder social. Necesitamos reformularlos, necesitamos rediseñarlos y estamos en ello. A veces se siente demasiado lento, pero yo diría que vamos a buen ritmo. Voltemos hacia atrás y veamos los últimos 40 años y la verdad es que vamos bastante bien. Entiendo que hay barbaries a nivel mundial impresionantes, tanto locales, recordemos que México es un productor muy importante de trata de blancas, o sea, de trata de personas, ¿no? Que lo dije incorrecto, y de pornografía infantil, por ejemplo. Entonces, pero también, o sea, si nosotros volteamos a ver lo que pasa en Medio Oriente con los derechos, por ejemplo, con el tema de la clitoroctomía, o con el tema de la obligación de utilizar la burka, o sea,
¿qué es la clitoroctomía, perdón?
En la extirpación del clítoris en las mujeres para que no, porque no, para que no se les permite sientan placer. Que sientan placer, no ese control del cuerpo brutal. Pero más allá de criticar a los vecinos, también voltear a ver con nosotros y decir, es que nosotros tampoco lo hacemos bien, pero urge ese cambio en el sistema. Entonces, primero necesitamos reflexionar críticamente ante nosotros hombres y decir de qué otra manera podemos ejercer el poder social, ¿no? Y no me refiero a los hombres, sino a los seres humanos, a las personas. Y desde ahí entonces decir, okay, empecemos a superar el tema de que los hombres tenemos que ser los privilegiados por, ya sabes, pero esta ambigüedad, ¿no? Entre por un lado, hoy estoy diciendo, la exploración de las emociones y las redes sociales es muy efectiva en las mujeres. Los estudios comprueban que muchas mujeres dirigentes, tanto de empresas como de gobiernos, tienen resultados efectivos muy interesantes por su approach, por uh-huh. la manera en que se enfocan al poder y a los controles. Y Pero al mismo tiempo, por debajo de la mesa, criticamos eso de las mujeres, ¿no? El tema de, no, es que lloran y se muestran débiles y tienen cambios hormonales y es que le falta, ya sabes, ¿no? O sea, le faltan una pareja, le falta un amante, le falta tener hijos. Cuando esas son, pues, descalificaciones hacia un mundo muy enriquecido que no es exclusivo de lo femenino. O sea, yo estoy muy peleado con el tema de lo de que la emoción y la sensibilidad es un tema femenino. Y aquí lo voy a abrir en un tema personal. A mí, alguna vez, yo he tenido varias personas en mi vida que me dicen, es que Juan Carlos, tú tienes un lado muy femenino. Y yo, ¿a qué te refieres con femenino? Digo, no tengo peleado nada que me digan atributos femeninos, pero me parece interesante. Me dicen, pues que eres muy sensible y muy amable y todo te lastima. Y le digo, bueno, pero eso no es exclusivo de lo femenino, ¿no? O sea, eso también es una dimensión humana. Entonces, por ejemplo, cuando conocí esta idea de Elaine Aron acerca de la personalidad altamente sensible, que no es una caracterología de personalidad, sino es solo una metáfora respecto a lo que una persona puede ser, a mí me hace perfectamente sentido que hay personas que tenemos nuestros sensores más activados, más sensibles, valga la redundancia, que otro grupo de personas. Esto pasa, se siente más el calor, se siente más el frío, se siente más el dolor, se sienten más la tristeza, el rechazo, el amor. Y ante eso no necesariamente es una cualidad exclusivamente femenina. Pero entonces la pregunta que tenemos que hacernos desde el feminismo es, pero entonces, ¿qué es lo masculino y qué es lo femenino? Porque ya llegamos a la conclusión de que lo femenino no es solamente la cuestión fisiológica, y que eso no hace a una mujer, y que es una construcción social. Y entonces, ¿desde dónde decimos qué es lo masculino y qué es lo femenino?
Totalmente. Ahora, hablamos, y si quisiera aclararlo, y lo acabas de mencionar tú muy acertadamente, la dimensión humana de este asunto. Y en esa dimensión humana hay que romper también con esto de las víctimas y victimarios, o víctimas y villanos y demás, porque no es así. Por ejemplo, conocí una pareja donde ella era controladora y le hablaba a él cada que, por ejemplo, si iba a tener una junta en el trabajo, ¿ya saliste de la junta? ¿Y a dónde vas a ir ahorita? ¿Y a qué horas vas a llegar? Y entonces, digo, hay de ambos lados. Por eso creo que no es que haya víctimas y villanos, sino hay que dimensionarlo en... Uh-huh.
Y otra cosa, todo, ¿no? Para mí es muy difícil, y esto es un problema personal, profesional que yo uh-huh. tengo, para mí es muy difícil atribuir características a la personalidad. Uh-huh. Para mí es claro que si en una pareja hay una mujer que se asimila a sí misma, que se define a sí misma como mujer, que ejerce el control o cierta violencia sobre un hombre, para mí me queda claro que lo que se está reproduciendo es un esquema de sociabilización o de relación de control y maltrato.
Uh-huh. Pero que va más allá de este tema
de
que estamos hablando.
De la personalidad. Y entonces los que están sufriendo y los que son víctimas son los dos. Los dos, este hombre y esta mujer, son víctimas de una situación relacional que reparte roles, pero que lo que es maltratante es la relación y el sistema en sí. Y que esto lo tengo, a ver, yo al ser terapeuta familiar, lo veo en la consulta privada, que cuando las condiciones relacionales cambian, los roles también cambian. Uh-huh. Es decir, las personas son capaces de cambiar ciertas circunstancias porque hay otras que no puedes cambiar. Y esas circunstancias a veces implica, por ejemplo, poner distancia con tu familia de origen, mudarte de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar la idea que tienes de ti mismo. No es un asunto sencillo, pero cuando haces esos cambios, puedes ejercer un rol distinto. Entonces, para mí no es atribuible, por ejemplo, el control o la víctima o la violencia ni a lo masculino ni a lo femenino. Es evidente que al darse el privilegio a los hombres históricamente por más de 20.000 años, pues evidentemente estructuralmente la mujer queda excluida e invisible.
Y de hecho acabas de decir algo muy importante, yo lo quería plantear de vuelta al corte, pero de una vez, es decir, decías hay que reformularlo, ¿no? Hay que reformular sí. cómo ha sido... este esquema relacional patriarcal.
Correcto.
Eso es el qué, pero el cómo es lo difícil. Uh-huh. Yo contaba otra anécdota la semana pasada que tenía que ver con una serie de televisión donde ella era muy exitosa y ganaba más que él, y no eran pareja, eran novios. Uh-huh. Y él no pudo con eso. No pudo materialmente y de hecho termina la relación claro. y dice, con un post-it, le dice, no puedo con esto.
No, ese es un claro ejemplo de cómo el hombre se lastima en un esquema patriarcal. Es decir, exacto. Cuando, mira, lo más grave que podemos hacer los seres humanos, o lo más estúpido, si me permites decirlo, es confundir tu identidad con las ideologías. El patriarcado es una ideología. Y si tú te compras la idea de que tú tienes que ganar más que tu pareja, o sea...
Porque el hombre tiene que ganar más que la pareja, no porque tú, porque
estás perdido, estás perdido. O sea, tienes que ser crítico frente a la ideología y decir, ¿cuáles son las circunstancias actuales? Es decir, si estás en los años 80, 70, entiendo que la sociedad no tenía una voz de crítica poderosa ante esta situación. Pero hoy por hoy, pues ¿qué importa quién gane más? ¿Qué importa? Hoy sabemos que las circunstancias son, hagamos equipo en pareja. Incluso no solo en los temas binarios, sino en las parejas no binarias, en las que no se definen dentro de hombre o mujer, no importa quién gana más, no importa quién aporta más, no importa quién lleva más responsabilidad, pero eso implica revisar qué proyecto de vida, con qué ideología, en qué estilo y cómo te planteas ante ello, porque si solo eres reproductor de la ideología, tu identidad se ve mermada.
Por ejemplo, yo conocí señoras que... de una generación mucho anterior que decía, cuando se comenzó con permitírsele, fíjate, vuelvo al tema, permitir a la mujer trabajar en un matrimonio, entonces decía que tontas eran porque en este esquema patriarcal, volvemos, ellas tenían que, trabajaban y después llegaban a hacer todo lo del hogar, entonces que tenían que hacer doble jornada,
sí.
Y que entonces decían, pues es una tontería, las mujeres sumisas.
Sí, y ese otra vez, este tema de la ideología es muy poderoso. A ver, hay una ideología, la ideología patriarcal es peligrosísima, pero también la ideología del individualismo, es decir, que somos individuos desconectados y que elegimos libremente nuestra circunstancia. Los individuos estamos conectados a los sistemas sociales y a los entornos ecológicos. Y si no tenemos esa conciencia, lo que asumimos es que lo que yo soy o mis posibilidades de conducta son aquellas que dictan la ideología.
Aquello de que tu libertad empieza donde termina la del otro.
Totalmente. Es decir, el otro tiene derechos y entonces si yo no tengo claridad de esos códigos de respeto de los derechos de los otros, entonces voy a violentar. Y es un matiz muy importante. Claro que cuando yo pienso en los derechos de mi hijo, pues renuncio a ciertos privilegios que yo podría asumir. Pero para mí es importante que en el desarrollo de mi familia haya ciertos valores, ciertos principios, ciertas prioridades que pues, para muchas personas no se filtran porque importa más el código de lealtad a lo que yo soy. Mira, en palabra plata es el tema de así soy y qué. Así soy y qué, este soy yo, nadie me va a cambiar. Cuando realmente
me no tomas te das cuenta, o me dejas.
Claro, claro, esto es lo que hay. Cuando lo que estás diciendo es no he filtrado, no he visibilizado mis barrotes invisibles mentales que son ideológicos y mi identidad está fusionada a un papel, a un script, a un guión de que yo debo de ser como hombre, como mujer, como no binario de determinada manera, cuando eso es falso. Eso es caduco. Hace 200 años tal vez tenía sentido y lo dudo. Hoy para nada.
Aquí nos quedamos, vamos al corte, volvemos. Si quieren comunicarse, preguntar, comentar, estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802, 12803, WhatsApp 33-20-53-69-75. 33-20-53-69-75, redes sociales Facebook y Twitter, aquí estamos, volvemos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. Una mirada. Por el ojo de la cerradura. Una mirada. Más allá de lo que ves.
Continuamos. El tema de hoy es neomasculinidades. Aquí por el ojo de la cerradura estamos con el doctor Juan Carlos Gutiérrez de la Cruz. Ya nos pidieron tu número. Si quieres decir el número de tu consultorio,
claro, abiertamente, bueno, adelante. A ver,
y tu blog o no
me
sé qué
promociono.
Tienes.
Yo pertenezco a un instituto privado que se llama Instituto de Zapopan. Estamos en Zapopan Centro. Uh-huh. Estoy muy orgulloso del proyecto. Ya tenemos 20 años en el centro de Zapopan y tenemos una maestría en terapia familiar desde el 2004. Uh-huh. Con un para mayor información me pueden, por ejemplo, en redes, en Facebook, me encuentran como JC Joy, que es JC Joy, Juan Carlos Alegría, ¿verdad? Lo hago un poco por temas también de seguridad personal y cosas así, pero como JC Joy me pueden encontrar ahí. Y también mi número de WhatsApp es 3314113848, lo repito, 3314113848, que creo que en cabina también lo van a anotar por si luego lo preguntan. Y pues escríbanme, ¿no? Escríbanme el WhatsApp, es más seguro. No tomo llamadas de números desconocidos, por seguridad primero, y segundo también por el tema de que o estoy dando una conferencia, estoy en una clase, estoy con una empresa asesorándola, o estoy con un paciente en el consultorio. Entonces, es complejo.
Es de tiempo completo.
Sí, siempre hay que escribir, por favor. Y pues bueno, gracias por el interés.
Y volviendo al tema que yo planteaba antes del corte, que tiene que ver con el cómo afrontar, el cómo replantear, el cómo reformular esta que le ha llamado acertadamente ideología, pero que se ha convertido en una forma de vida que no ha funcionado del todo.
Claro, bueno, voy a dar dos respuestas que incluso parece que se pueden contradecir. Uh-huh. Espero que no, pero si se contradicen no tengo problema con ello. Y la primera es, yo creo que no estamos en el momento del cómo. Estamos en el momento del qué. Estamos en el momento social, no de tener respuestas.
Estamos sino, en un paso anterior.
Sí, sino de plantear las preguntas. Bien. De plantear las preguntas de, ¿cuáles son las preguntas? Y las preguntas son, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué
es ser femenino y masculino?
Ah, claro. ¿Y qué otras alternativas tenemos? ¿De qué otra manera tenemos de pensar? Yo sí creo que no estamos ante el fin de la historia. Sé que ese es un tema que en filosofía es muy poderoso. Como que esto es, ¿no? Esto es y ya no hay nada más. Yo no creo que sea así. Yo creo que aún hay muchas cosas por venir.
Cuestionar.
Muchísimo. Y a partir de ahí cosas interesantes vendrán. Pero aún es muy difícil saber, pues, qué es eso que aparecerá. Entonces, es evidente que hoy tienen mucho poder los temas, las estructuras económicas, las estructuras de poder. Tenemos grandes preocupaciones como el cambio climático, como la contaminación mundial. Pero más allá de eso, creo que estamos en un momento más de qué y de hacer las preguntas. Y de hacer las preguntas correctas o adecuadas. Ahora, la segunda respuesta que tengo para el cómo es que creo que ya podemos empezar a dibujar ciertos cómos porque ya hay ciertas comunidades y ciertos grupos que son como muy rebeldes socialmente y que ya tienen muchos años planteando alternativas económicas. O sea, por ejemplo, existen alternativas económicas en nuestro mismo país. O sea, desde comunidades que hicieron su propia moneda, que es un tema ilegal porque hay una legislatura respecto a cómo circula la moneda. Desde a las economías alternativas de trueque, a las alternativas comunitarias de apoyo mutuo. Y de esa manera también empiezan a emerger nuevas maneras de pensarnos como hombres y mujeres. Es decir, por ejemplo, la parentalidad colectiva, el tema de las relaciones poliamorosas o relaciones abiertas, las relaciones laborales horizontales. O sea, ya existen cómos, pero aún no se llevan al gran cómo. Es decir, aún no son hegemonías. La tradición cultural patriarcal está tan filtrada que aún no se termina por desmoronar. Sin embargo, en los últimos 10 años, yo diría, Julieta, yo he visto un cambio impresionante en el mundo. Y este cambio lo veo catalizado y acelerado por la pandemia. Creo que la pandemia, además, nos dio oportunidad de reflexionar y cambiar muchos otros esquemas políticos, económicos, sociales. Y desde ahí creo que vienen nuevos cómos, que yo no diría que este es el cómo, o no creo que haya un único cómo, creo que va a haber muchos cómos, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los grupos, y desde ahí empezaremos a ver cambios. Y poco a poco, como siempre lo hemos hecho con ensayo y error, iremos diciendo esto sí se queda, esto no. Pero lo que es cierto es que ya la voz de la neomasculinidad en los últimos 3 años, tiene un poder enorme respecto a cómo ser hombre, ¿no? Ya no estamos tan...
¿Quién acuñó el término de neomasculinidad? ¿Hay algún
autor importante? Yo no reconozco a un teórico único. Sí salió de los foros feministas, salió de los foros feministas hablando como, se hablaba algunas veces como de, a ver, es muy difícil como hombre opinar acerca del feminismo, ¿no? Porque entonces nos restamos legitimidad, porque o caemos en mansplaining, ya sabes, ¿no? Yo tengo la razón, yo tengo una mejor visión, o lo veo desde mis privilegios masculinos, lo cual efectivamente genera un sesgo. Sin embargo, algunas compañeras feministas han dicho, no, sí es importante tu opinión en el sentido de que qué está pasando contigo. Y entonces cuando los hombres empezamos a decir, bueno, frente a esto, me permite a mí replantearme a mí mismo, en los foros feministas se empezó a replantear, ok, entonces hay una masculinidad diferente y una masculinidad. Me es difícil decir que es alguien, a ver, y voy a hacer un breve comentario bruto, y lo digo de manera muy bruta, sé que es importante académicamente nombrar la historización del concepto, quién lo nombró por primera vez, cómo se categorizó, en qué publicación se puso y cómo evolucionó. Sin embargo, hay conceptos que son tan colectivos, y yo creo que el tema de neomasculinidad me gustaría que fuera desde ahí, es tan colectivo, sí, y más como un emergente de las discusiones feministas que me es difícil. Sin embargo, no quiere decir que no haya personas que hablan más o mejor. Por ejemplo, dentro de los colegas, yo tengo un conocido que se llama Pedro Miguel. Pedro Miguel habla mucho de neomasculinidades, tiene algunos libros escritos sobre la relectura de lo que incluso el psicoanálisis o el enfoque sistémico en terapia ha hablado de lo que es el ser padre. Y lo escribe muy bonito y hace una historización del concepto. Hay cosas rescatables desde ahí, pero me es difícil que hay un autor en especial más que esto, ¿no? Así como, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con el feminismo incluso, no? Sabemos que es muy diferente la evolución del feminismo en España que en Nueva York o que en México o que en África. Y también es muy difícil decir, bueno, es que esta fue la mujer. O sea, han sido colectivos en todo el mundo, diferentes épocas, que han replanteado. Y creo que ese fenómeno corresponde más a la masculinidad. Vamos a decir que es un concepto que nació de una necesidad de cambiar de todos. Y de todas, por hacer honor a esta crítica del lenguaje como patriarcal.
Y bueno, aquí lo interesante de todo es que finalmente, inevitablemente y necesariamente, se entra al esquema relacional.
Completamente.
Que es lo más importante, ¿no? Y entonces, todo esto nos lleva a que las relaciones se puedan modificar, que cualquier tipo de relación, sea de amistad, familiar y todo, puede modificarse para bien, ¿no?
Sí, y también invito...
Y que es para bien y es que es para mal también es otro cuestionamiento.
Claro, pero más allá de los relativismos absolutos, ¿no? En donde ya no puedes sentarte en ningún lugar, yo creo que sí necesitamos ponernos en acuerdo. O sea, como tú dices, como amigos. Y como amigos, o sea, por ejemplo, hablemos de aquí y ahora. Dejemos en lo abstracto y lo general. Y tú, Julieta, y yo, Juan Carlos, yo te reconozco a ti como mujer. ¿Es válido para ti que lo haga?
Sí, claro.
Okay. Y yo me reconozco como hombre. Uh-huh. Y tú y yo somos amigos. Tenemos una relación profesional, nos conocemos, nos llevamos bien. Y tenemos una serie de reglas y acuerdos en donde en nuestros intercambios. Por ejemplo, a mí me encanta la manera en que tú ves el mundo artísticamente, ¿no? Tu relación con tu música, tu libro de rastros y rostros. O sea, toda tu producción me inspira y me nutre. Y entonces no lo percibo que es una producción que viene solo de lo femenino, pero sé que desde tu femenino me impacto y me nutro. Uh-huh. Y creo que puede ser que también desde lo mío masculino también tú te puedes nutrir. Y entonces esto es muy en corto, una relación amable en el sentido de que hay amor, amable. Uh-huh. Y es un amor de respeto, de reconocimiento y de evolución. Es decir, no es rígida, no siempre vamos a ser iguales. El día de mañana a lo mejor puede ser Juana Carla y está bien, ¿no? Y entonces, más allá de eso, necesitamos aprender a tener eso en lo cotidiano, porque luego se queda en el debate, en el discurso, pero no se lleva a lo cotidiano, y es muy importante aterrizarlo en lo cotidiano.
Exactamente, mira, a la práctica.
Claro, otro ejemplo que te voy a poner es, mira, yo no soy, por ejemplo, muy fan de lo fashion, en el sentido de que, pues, para mí una camisa, casi cualquier camisa, y un pantalón, casi cualquier pantalón, me funcionan bien. Y hubo una época en que en mis entornos pues era duramente criticado por eso, ¿no? Así de como, arréglate más.
El mundo de las marcas.
Exacto, arréglate más, ¿no? Y digo, y hay cosas que se ven preciosas en el mundo fashion. Además, yo reconozco que la historia de los textiles es la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy siento que en los entornos de Guadalajara, hablo de la zona metropolitana y de la región de Jalisco, eso ha dejado de importar en mucho, y escucho a las personas hablando desde otras perspectivas. Desde decir, okay, hay un estilo de relacionarte, de manifestarte, pero valido más a la persona que hay detrás de lo que puede llevarme el prejuicio. Y estoy encantado con ese cambio social que hay en mi entorno. Y las cosas están cambiando. Las cosas en que pensamos lo masculino, lo femenino. Y desde ahí está lo neomasculino, ¿no? Es decir, desde ahí está el cómo me planteo. Los jóvenes, pero no solo los jóvenes, lo diría mal. Incluso empresarios que antes estaban metidos en la rigidez, en la competitividad y en el éxito, hoy empiezan a replantearse muchísimo qué significa ser padre, ser esposo, ser empresario, ser hombre. Y lo hacen desde un espacio mucho más enriquecido, más de cuidado, más nutricio. Y cuando hablo de nutricio, yo me refiero a la nutrición relacional, en donde está el cariño, el amor, la aceptación, el reconocimiento como parte de lo que nutre la salud mental.
Okay. Y bueno, esto es importante porque conlleva a una transformación social. Ahora, ¿qué podemos decir de la neomasculinidad en el mundo? Es decir, estamos hablando de algo mundial, porque si nos trasladamos, por ejemplo, lo que mencionabas en otras culturas, y por ejemplo, por decirlo en las religiones muy fanáticas, para no decir nombres.
Uh-huh. Cambia, mira, ¿no? Yo no me atrevería a decir que es mundial, en el sentido que reconozco que hay espacios en el mundo uh-huh. que viven muy muy restringidos.
Esto es occidental, lo que estamos hablando. Quisiera
yo creo
aclarar
que es
esa parte,
occidental,
¿no?
Sí, a ver. Bueno, no solo occidental, porque, por ejemplo, hablando, digamos, de Japón, Japón de repente no es exactamente oriente, no es medio oriente, pero tiene un fenómeno distinto. Entonces, o hay lugares que se escapan esto de la occidentalización, pero sí creo que es un tema en donde ciertos lugares lo tenemos en abierta discusión. Yo agradezco mucho que en mi país, en México, se esté hablando, se esté debatiendo, se esté discutiendo en los círculos académicos, en los medios, o sea, como tú, ¿no? Como tu labor es fantástica, de traer un tema de discusión y llegar a través del internet o de los autos o de los podcasts a las personas. O sea, estamos hablando de temas súper pertinentes. Pero sí me imagino, quiero ser sensato, que hay lugares en donde no se permite debatir el tema, en donde no hay los foros, en donde no se nutre, y además puede ser peligroso hacerlo. Yo no diría que es mundial en ese sentido.
Sí, por eso quería aclarar esa parte, porque hay por ejemplo, países, bueno, lo vimos tal cual en una película que se llama Agua, como en la India, por ejemplo, las viudas pues son rechazadas y enviadas a un lugar como apestadas, esa claro. es la palabra, ¿no?
No, y también en
donde apedrean
país.
a las mujeres que no se casan con quien sus padres dicen, etcétera, claro. ¿no?
Pero, y yo creo que en nuestro país también hay regiones en donde aún no llegan estos debates, o si se plantean es muy, pero ¿cómo, no? ¿Pero qué te pasa? O sea, ¿a qué te refieres? O sea, te cuento, por ejemplo, a ver, yo he estado en algunos lugares de Michoacán, en algunas pequeñas comunidades, y estos debates todavía es muy difícil plantearlo ahí, ¿no?
O sea,
es
uy, como, cuidado,
es
¿no?
Más tradicionalista. Sí, claro, ¿qué significa ser hombre? Como, incluso, ¿cómo debe de vestir un hombre? O sea, si tal cual es mucho más rígido. O sea, el tema, imagínate temas, por ejemplo, que tienen que ver con el uso de piercings, de tatuajes, de...
Satanizado.
De pues más que satanizado, digamos, es como no bien visto, y la presión social apunta hacia, tienes que cumplir un estereotipo rígido, y desde ahí cambia, ¿no? A ver, no estoy diciendo que la neomasculinidad implica, pues obviamente, ni el tatú, ni el piercing, ni el cabello largo, o sea, implica un de cómo te identificas y cómo te expresas en una amplia gama que no es solo tu manera de vestir o de comportarte o de asumir responsabilidades. Regreso al concepto inicial, que es sentipensar, es decir, cómo te sientes, qué sientes. ¿Y cómo piensas? ¿Qué piensas? Entonces,
y
ahí
aquí
está.
El punto de sentipensar es interesante porque es difícil, y hablando de una dimensión humana, como mencionabas en un principio, que coincida en un ser el sentir y el pensar, o lo racional y lo sentimental. Muchas veces están, no divorciados, pero sí están como en conflicto internamente, en muchas correcto, de las ocasiones. Correcto. Tú lo debes saber, pues, con tanta gente que recibes.
Pero ¿no? eso también sentido. Creo que corresponde a una ideología. Es decir, la separación de la idea de que los pensamientos y las emociones existen aparte, separadas o disociadas, a mí me parece que es más un tema ideológico. Es decir, en la experiencia humana es una.
Muy interesante.
Ciertamente, por fines didácticos y prácticos, los separamos. Pero cuando tú vives una experiencia, por ejemplo, vamos a decir, cuando vives una experiencia, por ejemplo, erótica, pues en la experiencia erótica está todo combinado. Es sensorial, es sentimental, es emocional, es cognitiva, es espiritual, es social, o sea, es todo. Y creo que la vida se vive así, en una experiencia múltiple, confusa, completa. Y después cuando hacemos el análisis es cuando lo separamos para fines, insisto, didácticos, pero la experiencia es una. Y al final dices, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo me siento como hombre? ¿Qué significa ser hombre? Que te plantees la pregunta, híjole, ya es un gran paso hacia el tema de la neomasculinidad.
O sea, cuestionarte.
Ya cuestionar. Aunque no tengas una respuesta, aunque pasen muchos años y décadas en donde no encuentres una respuesta, que te lo preguntes continuamente, va a hacer que enfoques áreas distintas de ti y de los
y
otros.
Y ahí nos vamos hasta Sócrates, ¿no? Al origen de yo no solo sé que no sé nada, era Sócrates.
Sí, claro. ¿No? Yo creo que la idea de Sócrates, a mí en la época de Sócrates, la idea que más me gusta y quiero completarla, no porque le falte algo a la idea de Sócrates, pero había una idea en esa época que yo solo sé que no sé nada, te llevaba a una inscripción que estaba escrita en el templo de Delfos, que era conócete a ti mismo. Así era, conócete a ti mismo. Es decir, conoce los límites de tu saber, de tu conocimiento, y al saber que no sabes nada, que no es solo una, a ver, no solo es una forma de perderte en un sofismo, sino como de articular los límites de tu saber. Nuestro conocimiento tiene limitaciones, y las limitaciones del conocimiento son sociales e históricas. Entonces, cuando es conócete a ti mismo, vamos a brincar hasta Ortega y Gasset, que dice, porque yo soy yo y mi circunstancia.
Y el ser o no ser.
Si quiero salvarme a mí, tengo que salvar mi circunstancia. Y una de las cosas que estamos aprendiendo es, ve tu circunstancia. Ve tu circunstancia porque te atribuyes cosas que no están en ti, que son de tu circunstancia. O de tu contexto, de tu situación, de tu realidad.
Uh-huh. Y el ser o no ser, como te comentaba.
Exacto, que también sí.
Es otro punto y hablas muy bien, porque, por ejemplo, tendemos a dar por hecho los supuestos, a no analizar, a no decir, aquí, o sea, recuerdo que decían en teatro, me acuerdo en mi primera clase, que lo primero que tiene que hacer un actor es decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy?
Wow.
Y eso resume, ¿no? Un poquito.
Sí, a ver, yo creo que el teatro nos da tantas alegrías, metáforas y aprendizajes, ¿no? De hecho, en la Grecia antigua, el teatro, en el sentido de la catarsis que se generaba, se sugería, algunos de ellos sugerían que fuera para unas personas exclusivas, en el sentido de que tendrías que tener una preparación para vivirlo, por el tipo de revelación que te daba, ¿no? Era casi como una iniciación. Y después se ha vulgarizado, y no lo digo en un tema malo, sino que se ha vuelto un bien popular, en donde a veces no nos damos cuenta de lo poderoso que puede ser para vivir y entender la realidad.
Entonces, para cerrar el tema de hoy, y nos queda poco, 5 minutos, porque nos tenemos que despedir 5 minutos antes.
Muy bien.
¿Qué le dirías a los hombres y a las mujeres? ¿Le dirías reformúlense, replantéense, estén dispuestos a deshacerse de lo que no les sirva, ideológica y psicológicamente hablando?
Mira, Julieta, me voy a disculpar porque no tengo una respuesta para eso. Yo discúlpate. No me atrevo, discúlpame, porque yo no me atrevo a decirle a alguien qué hacer con su vida. O sea, me parece un atrevimiento que no puedo llegar ahí. Yo lo que puedo compartir es que a mí cuestionarme seriamente quién soy como hombre, qué es mi masculinidad o qué puede ser alternativamente, me ha permitido tener nuevas dimensiones de mi vida, de mi experiencia de vida. Entender por qué me enfermo de algunas cosas, por qué deseo ciertas cosas, por qué quiero otras, por qué mi conducta es de una manera. Y es ahí donde he encontrado las alternativas, las posibilidades de ser de otras maneras o de liberarme. Entonces, yo solo puedo hablar de mí en ese sentido y puedo compartir tal vez la experiencia de algunos conocidos, pero ya decirle a los demás que lo tengan que hacer, creo buen mucho punto. La libertad de cada quien.
La libertad en todos los sentidos, ¿no?
Sí, claro, limitada por un contexto legal y responsable social, pero eso creo que sigue siendo sagrado.
Muchísimas gracias.
No, ha sido un placer, qué gusto verte, escucharte. Igualmente. Espero que los que nos hayan escuchado también, de alguna manera, esto puede ser inspiracional para investigar más el tema, para cuestionarse. Y lo que sí, les mando un gran saludo a todos y a todas que nos están escuchando.
Gracias, Juan Carlos. Volverá, vamos a hablar de las empresas, ¿no? Para la próxima.
Sí, hay que hablar de los empresarios, este grupo social que de repente es medio mal visto y malentendido y también como satanizado, esto sí. Y hay cosas muy interesantes en este grupo de hombres y mujeres que también son parte importante de nuestra sociedad. Y claro, también cometen sus errores porque también somos seres humanos, ¿verdad? Y creo que es muy importante hablar de esto.
Muy bien. Bah. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos. Gracias a todo el equipo. Nos vamos con la salida, ¿sí? Y luego ya ponemos música, chicos. Ya llegó Eduardo Ramírez. Gracias, José Luis Vázquez. Yo, gracias a Angélica, Angie Hernández. Gracias a Andy Santana y a Rodrigo Iñiguez. Yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos un musical. No se lo pierdan en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Hasta la próxima. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.